Viene a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaron en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de las cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuentas para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo reino. Había en Daniel un espíritu superior. Yo considero que ese espíritu superior, no porque seamos más ricos, más inteligentes y guapos, altos, alabado Dios, sea el espíritu superior. Se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios que estaba sobre Daniel y que está sobre nosotros, y que el mundo no puede ver ni oír, porque el mundo está en un sistema. Amén. Está en un sistema, y muchas veces todavía del anticristo, el opositor. Así que, Padre, te damos gracias, soberano Dios, por tu bendita palabra. Adoramos tu grandeza, oh Dios, y nos ponemos en tus manos en este día que tú nos das, un día más de vida, un año más, aquellas personas que celebran, oh Dios. Señor, concédenos tu gracia, tu bendición para nosotros servirte y estar firmes, Dios mío, por aquello que hemos creído. Gracias te damos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre. Como les decía, hermanos y amigos, yo creo que uno de los relatos más famosos de la Biblia es precisamente este: Daniel y los leones. Los niños colorean desde pequeñitos allá a Daniel y luego junto a los leones. Pero si usted se fija bien, los leones son amigos de Daniel y no le hacen nada, no lo atacan, como así fue en la historia y en la escritura. Eso nos gusta, ¿verdad que sí? No así a los demás personajes, enemigos de Daniel, que vamos a estar hablando. Pero leemos entonces que seguido se habla de esto, de Daniel y los leones, algo como un cuento infantil. Pero casi nunca nosotros hacemos una aplicación, no nos ponemos a pensar y no conocemos todo el capítulo 6 de Daniel. Mire, Daniel vivió su vida en una cultura muy parecida a la de nosotros hoy en día, ¿verdad que sí? Y él fue un hombre santo, un profeta de Dios que buscaba a Dios en medio de esa cultura pagana. Él, alrededor de 14 años, jovencito, fue raptado de las tierras de Israel y vivió, yo creo que arriba de los 90 años. Nunca salió de ahí, propósito de Dios, y no renegó. Usted no escucha a Daniel renegando, porque había un propósito en todo eso. Así que cuando él enfrentó los asuntos de su cultura, Daniel, una de las cosas que yo observo, que él no se echó para atrás, porque eso hubiera sido cobardía. Otra de las cosas, Daniel no se quedó cruzado de brazos, no se quedó pasivo, él siguió orando, porque eso es acomodo. Hoy en día hay mucho de eso, no, sino que Daniel se mantuvo firme en valentía y en convicción de lo que había él creído. Y este es el relato de Dios para nosotros, para que en medio de estos tiempos estemos firmes. Le estoy dando una introducción, una anticipación, porque yo me pregunto, escuche bien, porque esto va a ser convicción, vamos a hablar y aplicar todo esto. Yo no sé, hermanos, yo me pregunto, y muchos pastores o gente de Dios se han preguntado, yo no sé hasta dónde Dios tenga que mover las cosas en su vida o en la nación, o qué problemas le traiga para que usted busque su rostro, le ame, esté firme, tenga convicción y sea valiente. Yo no sé esta nación y las demás naciones o la cultura hasta dónde Dios tenga que sacudir la tierra. Ahorita se habla mucho de la falla esa de San Andrés y muchos especulan que pronto va a ser eso que ocasiona pues terremotos. Yo no sé hasta dónde Dios, pero si es posible Dios mover cielo y tierra para Él hacer su voluntad y que nosotros busquemos el rostro de Dios, Él lo va a hacer. Así que agárrese, como he dicho, de su silla, de sus convicciones, de sus creencias, alabado Dios, porque vamos a entrar a la palabra del Señor. Dios va a hacer eso, Y lo que yo quiero decirle en esta tarde es que Dios actuó milagrosamente como testimonio de su poder para demostrar a este rey, ahora Darío, este rey pagano. Usted puede ver en la pantalla, los que están aquí y los que no pueden buscar y toda información, alabado Dios, como Daniel está ahí rodeado por leones. Y vamos a ver que cuando un gobernante está en una cultura presidiendo o gobernando, ¿cómo saber cuál es el verdadero Dios? El Dios de los ateos. Cuando hablo de dioses, hablo de ídolos, dioses de las naciones que no creen en el Dios vivo. ¿Cuándo saber cuándo las personas sirven al verdadero Dios? Número uno, cuando los creyentes adoran y tienen carácter para adorarlo, y cuando ese Dios obra en medio de los tiempos. Aquí vemos a Daniel, que tenía carácter, estaba convencido a quién servía él, y vemos el poder de Dios innegable. Amén. Lo que vamos a ver enseguida. Así que vamos a entrar. Vamos a ver entonces que a través de la historia de la política ha habido individuos. Usted tal vez diga, yo no soy uno de esos. Ha habido hombres y mujeres muy destacados, muy inteligentes, muy brillantes, y el gobierno busca escogerlos, busca su liderazgo, su sabiduría de ellos, y valora a esos individuos que tienen ciertas habilidades de contabilidad, de política, de expresión, de capacidad aún para hacer armamento, y los acapara, él los junta. Daniel es uno de ellos, muy dotado, mucho más dotado que sus contemporáneos, aún judíos y gente gentil. Y él tenía todas estas destrezas, que incluía cosas necesarias para el reino de su tiempo, pero él tenía un espíritu superior. Y Daniel es una clase de personas. En el caso de él, él tenía la bendición de Dios, la sabiduría de Dios, al igual que Salomón. Y Daniel fue constante en todos los gobernantes que él sirvió, a Nabucodonosor, y luego este segundo, en otro reino, ya dejamos Babilonia, que es los medos y los persas, y vemos que fue su carácter por encima de todo lo demás, así que él era muy preciado. Pero vamos a ver, y vamos a entrar los versículos que escogimos, del 1 al 3, cómo Daniel fue escogido por Dios y fue preferido aún por el gobernante, aunque no servía a Dios, reconocía que tenía cierto respeto por el Dios de Daniel, que es Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Y lo primero que vemos es que se aprecia es las personas que están firmes en Dios. Dios los guarda, Dios los tiene en su mano poderosa. Miren, aquí bajo el reinado de Darío, en el imperio de los medos y los persas, Daniel había tenido ciertos privilegios y revelaciones, sueños y todo ello. Y antes en Nabucodonosor existía la monarquía. Explicamos rápidamente, solamente él gobernaba y lo que él se decía, él se crió como un dios. Y aquí van a cambiar las cosas. Aquí en el reino de Darío va a haber una jerarquía donde él va a gobernar, pero también instituye gobernantes, los sátrapas. Y los 120 que leímos, y vamos a seguir leyendo los primeros versículos. Pero vemos entonces que Darío reorganizó su gobierno y nombró 20 príncipes. Él reorganizó su reino. Recuerde que él, unos dos años después que tomó el reino de los medos y los persas, siguió poniendo a Daniel ahí como el primer ministro, como vamos a ver. Y leemos, pareció bien a Darío constituir sobre el reino a 120 sátrapas que gobernaban en todo el reino, y sobre ellos tres gobernantes, de los cuales Daniel era uno de ellos. Pero aún, verso 3, Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Darío manejaba todos los impuestos que se manejan en un reino y todo, y para que él no fuera sorprendido y robado y todo de los sátrapas, nombró tres gobernantes, pero entre ellos a Daniel. Algo bien interesante. Ahora, vemos que estos tres hombres, juntamente con los gobernantes, tuvieron cierto celo, cierta envidia de que el rey prefiriera a un judío en lugar de ellos, que eran medopersas. Y como había sucedido desde que Daniel llegó a Babilonia, décadas atrás, Daniel fue elevado a lugares altos de influencia en el nuevo gobierno, pero claro, los colegas de él no estuvieron muy de acuerdo. Por lo tanto, en el verso 4 al 9 hicieron algo. ¿Saben que las personas que estamos firmes en Dios vamos a ser, sí, elevadas a niveles? Si usted escucha los mensajes anteriores, como nuestra fe va a ser probada, el mensaje anterior, ¿cómo vamos a ser probados? Vamos a ser por Dios puestos en niveles y preferidos tal vez por muchos gobernantes y muchos príncipes, pero odiados por otros. Esto está en la lista. Así que vemos que Daniel es perseguido por sus enemigos. Verso 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Escuche bien, porque voy a estar haciendo aplicaciones mientras avanzo. Ojalá y los cristianos de hoy fuéramos acusados así, por causa de que servimos a Dios y que somos fiel y que no es hallado ningún vicio, ni tomar nada ajeno cuando somos de una palabra solamente. Ahora, verso 5, entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación a la ley de su Dios. Mira el cristianismo cómo se ha venido hoy quitando y quitando cada vez más, empezando por este país, los Estados Unidos, no se diga de otros como Europa. Se han venido sacando la escritura de los palacios, del gobierno, de las escuelas e instituciones, empezando por la oración y los monumentos, de los 10 mandamientos y otras cosas. Y en un futuro, los cristianos vamos a ser acusados de no querer acatar las leyes del Estado o del gobierno, no casar personas del mismo sexo, por ejemplo, y otras cosas, o no apoyar el aborto, y cosas más, y en un futuro el anticristo, el no querer adorar la estatua que él va a levantar en un futuro que va a hablar. Entonces, cuando no se nos vaya a tacha en relación con algún vicio o alguna mentira, se nos va a acusar directamente de lo que servimos, de la ley de Dios. Verso, si usted se fija bien, dice: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarlo, si no la hallamos en contra de él en relación a la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: oh rey Darío, que siempre vive. Mire, ¿cómo es el diablo y los que usan la mentira? Vemos aquí la mentira de los ex, o ¿cómo podríamos decir?, compañeros de Daniel. ¿Cómo lo acusaron? Fueron y halagaron al rey Darío, los gobernantes y sátrapas, y le dijeron. Dice verso 7, todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes en cualquiera que en el espacio de 30 días, es decir, un mes, demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Vamos acercándonos a lo de Daniel y los leones, pero quiero decirles algo. La gente que usa la mentira hace elogios primeramente. Fueron ante el rey y lo elogiaron y lo subieron hasta arriba como un dios. Lo pusieron como dios por 30 días y lo hicieron que firmara un decreto. Recuerda que ahí se ponían de acuerdo ellos para firmar un decreto de la ley de los medos y los persas que no se podía revocar. Así que hicieron engaño, y lo que ellos hicieron es que engatusaron ahí al rey sin que Daniel se diera cuenta. Ellos dijeron: nos ha parecido a nosotros, los sátrapas y los gobernantes, cuando ellos, Daniel estaba sobre ellos, no lo tomaron en cuenta para ir con ese chisme ante el rey, que Daniel servía a Dios, y por ahí lo iban a agarrar. Verso 10 al 12, vemos entonces que las personas que estamos firmes en Dios somos persistentes por servir a Dios. Recuerde lo que le dije al principio, que tenemos que tener firmeza, no estar apáticos a lo que está sucediendo en las leyes del mundo, a las injusticias, no correr porque es cobardía, sino saber en lo que hemos creído. Verso 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas en su cámara que estaba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Algo bien importante: algunos piensan que Daniel aldrede, como decíamos, se exhibió. Cuando él supo del edicto, fue a su recámara, abrió las cortinas y se puso rumbo a Jerusalén y oró. Pero Daniel no lo hizo así. Si usted se fija algo clave que nos dice el versículo 10, ahí al final dice que Daniel fue y se arrodilló, dio gracias a Dios, delante de Dios. Escuche bien lo que le voy a decir: como lo solía hacer antes. Las cosas no cambiaron para Daniel, aunque la prohibición o el edicto, porque era mentira, era una trama que le tenían acerca de él y su Dios. Los cristianos y cristianas firmes delante de Dios, que verdaderamente tienen una relación con Dios, que buscan a Dios en oración, que leen su Biblia y que asisten a la iglesia, no se avergüenzan aquí en ninguna parte. Y aunque les prohíban esto y aquello, lo siguen haciendo porque es común hacerlo. Al final vamos a dar una aplicación sobre esto, por qué y por qué se debe hacer y por qué no se hace, y las consecuencias y todo eso. Pero vamos a continuar, verso 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando, claro, lo estaban espiando, y rogando en presencia de su Dios. Fueron entonces luego ante el rey y le hablaron del edicto real y le dijeron: ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de él, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey, diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Vemos aquí, vamos acercándonos a lo que Daniel tuvo que enfrentar y la firmeza que él tenía por su persistencia. Miren, cuando Darío, el rey, este estimaba a Daniel, aunque él no servía a Dios, tenía cierto respeto por su Dios, y él se enteró de la ley que no podía cambiar y que Daniel hacía esto, claro que a él le pudo en su corazón. Daniel era consistente en su profesión que él ejercía, era consistente en su vida personal de oración. Recuerde que él era el primer ministro, no de los 120 ni de los 3, él era el primer ministro sobre todos, era el segundo después de Darío, era el vice president, como le llamamos hoy. Pero vamos a ver que también él era persistente en las oraciones. Ahora, yo antes de avanzar un poquito, traigo a colación la iglesia de Jesucristo, todos los que me estén escuchando, que nos escuchan gente de todas denominaciones y gente que se dice cristianos de 20, 30 años y 50 algunos, y yo creo que más. Yo no creo, hermano, pensando en mí, yo no creo que alguien no tenga tiempo para orar más que el tiempo que tenía Daniel. Mire, Daniel era un gobernante en un imperio poderoso, el segundo después de Babilonia. Es más, que este tumbó a Babilonia, los medos y los persas. Y él, con todas sus ocupaciones, y un hombre ya anciano, ya en sus 80s, oraba 3 veces al día. Entonces, yo no creo que alguien en día diga: no tengo tiempo para orar, o haga la oración esa rápida, como vamos a estar hablándolo al final. Alabado Dios. Si Daniel era un gobernante tan prominente y oraba 3 veces al día, en la mañana, a mediodía y en la tarde. Así que, hermanos, hermanitos amados, no hay excusa. Por eso dije: no sé hasta cuándo o hasta dónde Dios tenga que hacer lo que tiemble o que arrinconarlo para que verdaderamente busque su rostro y sea un adorador y tenga una relación con Dios. Ahora, una de las cosas que yo quiero decirle es que las personas que están firmes con Dios verdaderamente, van a ser protegidas por su Dios. Mire los versos 13 hasta el 23, y vamos explicando. Verso 13: entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, le dijeron: Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Judea, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que firmaste o confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó de gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero recuerde que lo hicieron él le pesó, no por lo que Daniel estaba haciendo, por lo que aquellos tramaron en contra de Daniel, un hombre tan justo. Y él trabajó, se apesadumbró, se estresó y luchó por hacer algo hasta la puesta del sol y no pudo. Y 15, aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia. Mire, se lo repitieron y se lo hicieron saber, como si no supiera el rey, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Vemos aquí entonces la trama de estos hombres y el rey y Daniel, el desagrado del rey para con ellos y cómo fue él arrastrado. Y hay una frase, hermanos, que yo la apunté y que me llena, el que la escribió me llena, cuando uno se encuentra en peligro o en las alturas y todo eso, algo que una frase que yo escribí es la siguiente: el hombre de Dios puesto en el centro de la voluntad de Dios es inmortal hasta que Dios no haya terminado con él. No se le puede destruir a un hombre o mujer de Dios, no se le puede hacer daño si así Dios no quiere. No se puede morir de ninguna enfermedad, en ningún accidente, en algún asalto, si así Dios no lo quiere. Si Dios no ha terminado con usted, si usted está aquí, hay un propósito, afírmese en Dios y va a ver. Dios no ha terminado con usted. Alguien que diga: yo ya no sé hasta dónde voy a llegar, ya fui hasta abajo, voy a cuitear o voy a hacer esto o aquello. No, Dios no ha terminado con usted. Si usted está vivo todavía, respira, Dios no ha terminado con usted. Hay esperanza, sea quien sea que me esté escuchando en cualquier rincón. Ahora, Daniel aquí entonces, él fue arrojado a los leones, verso 16. Entonces el rey mandó que trajiesen a Daniel y le echaran en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo en quien tú continuamente sirves, te libre. Ve, el rey sabía que Daniel servía a un Dios extraño. Él decía que al Dios vivo, al Dios altísimo. Y él tenía cierta esperanza, cierta fe que lo librara a ese Dios que se encomendaba. Tal vez el rey había escuchado en el pasado que Dios había librado a 3 jóvenes hebreos en el otro imperio, Sadrach, Mesach y Abednego, del fuego, como ya vimos en los mensajes pasados. Nuevamente aquí el poder de Dios. 17, y fue traído una piedra y puesta sobre la puerta de la fosa, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. El anillo del rey para que ninguno pudiera ahí moverla, nadie que tuviera autoridad. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídas delante de él y se le fue el sueño. Daniel era amigo del rey Darío, él era la persona más importante sobre su reino. El rey no quería echarlo al foso de los leones. Por traba de estos hombres que maquinaron todo ello, fue seducido. ¿Cómo pudo él, que se le fue el sueño? Ayunó, no fueron traídos la música porque a los reyes les tocaban arpa o salterios para que durmieran, agarraran el sueño. Y como a muchos otros reyes se les fue el sueño, este más. Así que al día siguiente, cuando los acusadores de Daniel y sus familiares fueron echados, voy a anticipar un poquito el verso 24, a los leones y los destrozaron antes de que sus cuerpos llegaran al suelo. Claramente se ve, hermanos, que el Dios de Daniel protegió a Daniel de los leones. Pero vamos a volver, verso 18. Entonces vemos que el rey pues se levantó muy de mañana y se fue apresuradamente al foso de los leones y se acercó al foso y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Ve cómo reconoce a quién servía Daniel. El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Luego le hace una pregunta: ¿te ha podido librar de los leones? Mire cómo él tenía cierta esperanza, no suficiente fe como para, siempre dudó, ¿no? Porque fue: ¿te ha podido librar de los leones? Y no pudo dormir. Ahora, el rey se deprimió aquella noche y es algo que mientras Daniel dormía como un corderito, mire, rodeado o vigilado por los leones, el rey se daba vuelta en su cama no podía dormir, los leones querían comer y no podían. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el ángel de Dios bajó y les amarró la boca de los leones, la boca de a ellos, y no comían. Un comentarista, me gusta como lo dice, hermanos, voy a resumir solamente, sin leer, pero voy a resumir. Un comentarista dice que cuando Daniel cayó, porque la fosa de los leones es como en la tierra y luego un tipo de caverna, le echaban alimento de una cierta manera, como ponían rejas. Entonces ellos, los hombres, entraban, levantaban una reja, los leones pasaban, ellos por algún conducto o algo, abrían la otra, sacaban la basura o comida o desperdicios, limpiaban los leones y luego bajaban la otra celda y salían. Pero se dice que cuando Daniel cayó, algún comentarista comenta, me gusta como él lo dice, dice que los leones inmediatamente, al ver que luz entró y mirar a una víctima indefensa, dijeron: este es nuestro. Luego se dirigieron a él, pero sintieron como un freno, como que una mano poderosa lo frenó, como cuando se le mete freno a los caballos, y bajaron la guardia rápidamente, y dos de los cachorros, comenta él como escribiendo, porque hay muchas pinturas acerca de eso, dos cachorritos se acercaron a él, no para atacarlo, sino para olerlo solamente, y él, alargando su mano, acarició a los cachorros. Luego una vieja leona se acercó arrastrándose solamente para acercarse a él, para no hacerle daño. Cuando cayó la noche, se dice que Daniel se recostó y junto a los dos cachorritos y aquella leona, y él con su cabeza cansada solamente la reclinó y la puso hasta de almohada a la leona. Así que él estaba como un corderito, cuidado por leones. Los leones querían comer y no podían. El ángel no los dejó, sus bocas fueron amarradas. El rey también pudo haber comido y no podía, se puso a ayunar. Así que nadie comió esa noche, amén. Alabado Dios. Vemos entonces la liberación que Dios le dio a Daniel en el foso de los leones, cómo fue protegido por Dios. Verso 19 al 20 dice: el rey se levantó, como leímos, pues de mañana, y fue apresuradamente. Y 20, acercándose al foso, dio voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Vemos la voz de Daniel que le contesta. ¿Cómo se ha de haber llenado el rey de alegría? Verso 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Miren la justicia de Dios. El nombre de Daniel quiere decir: Dios es mi juez. Dios mismo juzgó a Daniel y lo halló inocente. Y aún ante los ojos de este gobernante Darío, Daniel era inocente completamente. Ahora, vemos el entusiasmo del rey. Miren, hay una respuesta aquí que Daniel le da, verso 21 y 22, como leímos. Pero hay una pregunta que surge por las personas que se preguntan: bueno, ¿por qué los leones no se comieron a Daniel? ¿Por qué Dios salvó a Daniel y a otros hombres no? A través en el Coliseo Romano de la Santa Inquisición y la Era Oscura, y a muchos inocentes los siguen echando a fieras, no solamente leones, perros salvajes y todo, y hasta los toros y todo, y han sido masacrados, han sido desmenuzados, comidos. ¿Y por qué a Daniel lo libró? Surge la pregunta. Si a través de la historia el libro de Hebreos narra que muchos fueron aserrados, huyeron en cuevas, echados a los leones, como a Daniel. Y en la actualidad mucha gente muere así. Pero el razonamiento, vemos aquí, ¿por qué Dios salvó a Daniel en un acto milagroso? Yo creo que fue vinculado a Daniel y exhibido ante el rey, uno de los reyes más poderosos que ha existido después de Nabucodonosor, el rey los faraones de Egipto, este rey Darío. Y Daniel fue librado de un milagro ahí para que vieran estos gobernantes seculares, gentiles, y Dios atribuimos el poder. Mire la reacción, verso 23. Entonces se alegró el rey de gran manera y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso sin ninguna lección fue hallada en él, porque Aquí está algo clave, hermanos, una palabra clave, porque había confiado en su Dios. Yo no sé cuántos están confiando en Dios hasta ahorita, en cosas pequeñas o cosas que le han venido, o cuántos estén dispuestos a confiar a pesar de las cosas que vengan. Como aquellos tres jóvenes hebreos, que repetimos, la fe de ellos, esto es fe. ¿Sabes qué, oh rey? En aquel entonces ellos dijeron: nuestro Dios puede librarnos del fuego. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a ti ni a tu estatua, no nos postraremos ante tu estatua. Ven sus ojos en el poder de Dios, y si Dios así lo quiere, su voluntad, dispuestos a obedecer. Entonces vimos entonces que la Biblia dice todo esto, que el rey examinó al rey, a Daniel cuidadosamente, y vio que no había sufrido ningún daño, como aquellos tres jóvenes hebreos que no fueron quemados, ni olor a humo en sus cuerpos, ni sus cabellos quemados, nada de eso. Así que vemos que la razón fue que la fe de Daniel no se puede dejar a un lado como una razón que Dios lo haya librado. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. Y si nosotros nos acercamos a Dios, es necesario que creamos, y que Dios es galardonador de los que le buscan. Jesús mismo halagó esto. Jesús dijo: al que cree todo le es posible. Y en Marcos 9:23, Jesús se asombró aún de la fe de un soldado, de un centurión gentil, cuyo criado había sido sanado. Pero también Jesús se asombró de esto. Mire, que en Lucas 7:9 se asombró por la falta de fe de ellos, ahora de los judíos, en su tierra donde él nació, es decir, Belén, Jerusalén e Israel. Él le asombra tanto la fe que usted tiene, o la fe que la gente gentil tiene, pero la falta de fe que la gente cristiana no tiene, también eso le asombra a él. Así que uno recibe impresión de que la fe es esencial entonces para servir a Dios. Antes de avanzar, hermano, yo quiero decirles que rápidamente nosotros, aquí donde estamos, nos estamos acercando a algo tremendamente, que se nos ha quitado la ley de Dios, el derecho a predicar en las plazas y anunciar el consejo. Ahorita estamos arrinconados solamente a las iglesias, y no decirlo nada afuera, porque es ofensa para cierta gente o aún para los gobernantes. Y yo estaba reflexionando que en Europa, hermanos, hay grandes catedrales donde se trabajó para hacer inclusive 50 y tantos años, como el Templo de Jerusalén, y hoy son museos. Hoy la gente turista va y ve nada más la arquitectura, lo bello de adentro, pero ya no hay servicios religiosos. Y según las estadísticas, aquí en los Estados Unidos, de aquí a 7 años, arriba de 50 mil iglesias serán cerradas. En un muy parecido a Europa. Si usted investiga todo eso, el problema y todo eso, tenemos el mismo problema de que está sucediendo en Europa. Solamente. Así que la forma de Dios que Él quiere intervenir ahorita es algo que tenemos que darnos prisa, porque avanzamos a pasos agigantados, hermanos, hacia esos tiempos. Ahora, lo siguiente que vamos como último, hermanos, vamos a ver que las personas que estamos firmes en Dios vamos a ser confirmadas por Dios, rescatadas, confirmadas, el sello de aprobación de Dios. Verso 24, ya al terminar, dice entonces: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos con sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Hermano, aquella fosa era una especie de chute donde tenía un boquete y se ponía una piedra enorme rodada por varios hombres, y abajo había como cavernas y compartimentos con rejas y algo donde para echarles comida a los leones, y estas gentes fueron echados ahí. Hay un comentarista, el comentarista Charles Spurgeon, dice que los leones hicieron muy bien en no comerse a aquel ancianito Daniel, porque no les hubiera gustado. Es puro cuero duro y hueso duro. Además, recuerden que Daniel era vegetariano, comía legumbres, frutas y agua, no comía carne, mayormente de cerdo, menos. Y aquellos bien robustos, bien gorditos, los sátrapas, los gobernantes, hermanos, sus esposas, con sus hijitos fueron echados. ¿Ve? Por contradecirle al rey, por llevarle la contraria, por mentirosos. Y fueron devorados antes de llegar a fondo. Iban rodando, iban siendo cachados y con todo de ropa. Los leones comieron carne fresca, calientita, gordita. Así que esta es una reflexión, hermanos, para la gente que no sirve a Dios. Lo van a devorar los leones. Y si no quiere servir con sus esposas y sus hijos, vale más estar del lado de Dios y servir a Dios. Y si Dios quiere librarnos, nos libra. Y si no, que se haga la voluntad de Dios, pero vamos a estar firmes por Dios, por lo que hemos creído. Ahora, vamos a nosotros a hacer una aplicación, como les dije, de todo esto, alabado Dios, y aplicar un poquito acerca de la oración, porque es bien vital en nuestros tiempos, y dar una buena conclusión. Mire, yo quiero decirle a todo el pueblo que me escucha y a la iglesia presente, que Daniel prefirió, escuche bien, la firmeza que él tenía y la convicción. Él prefirió pasar tiempo con los leones en lugar de renunciar a su relación que tenía con Dios, la convicción que él tenía. La pregunta es, ¿qué hará usted? ¿Qué haremos nosotros? ¿Vamos a negar al Señor ante cositas chiquitas? Antes, el que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Por cosas chiquitas, vamos a vender al Señor, vamos a negarlo por un dólar, por una cosa tan pequeña. Mire, Jesús dijo en Mateo 6:6 que nosotros, entrando en nuestro aposento, cerrará la puerta, orarnos a nuestro Padre Celestial, y nuestro Padre Celestial, que ve lo secreto, nos iba a recompensar en público. Ahora, Daniel oraba 3 veces al día, y tal vez oraba él cuando se levantaba, no sé a qué hora se levantara, a lo mejor madrugaba, como muchos aquí me dicen que madrugan, 3 de la mañana, 6, 7, alabado Dios, pero a las 8 también, a muchos aquí los miramos, a otros no, y es a las 8. Ahora, oraba a mediodía, a la hora que tomía su almuerzo o comía, y luego oraba en la noche, al igual que David. David dice, y oraré a Dios tarde, mañana y noche, como que traían esto. Ahora, ellos tenían una costumbre, al igual que los musulmanes. Ellos, los musulmanes, pues oran derecho al sol o a su mezquita, pero los judíos oran derecho a Jerusalén. Y si están en otro país, Babilonia, ven la ubicación rumbo a Jerusalén. Y si están en Jerusalén, allí en la ciudad, oran derecho al templo. Amén. 3 veces al día. Por eso hago la reflexión: ¿qué acaso estaremos más ocupados con Daniel para no orar? Ahora, vemos entonces que cuando él se iba a acostar, él oraba, como dijimos, y él tenía un hábito que era inquebrantable, y ese era el secreto de su carácter que tenía Daniel, de su reputación aún ante gobernantes y la influencia que tenía. Era un judío influyente. Ahora, ¿cómo podemos nosotros convertirnos en hombres y mujeres poderosos de oración y tener un espíritu superior como el de Daniel? No hablo aquí de ego ni de orgullo, no. Hablo del Espíritu Santo, un espíritu superior al espíritu del mundo. Ahora, voy a dar 3 pautas y me gustaría que los escuche o las anote si usted tiene a su mano. Número 1, ¿cómo podemos ser como Daniel? Apartado de pecar, hacer su voluntad, firmes por lo que hemos creído y tener una relación con Dios y un espíritu superior. Número 1, escuche bien. Tenemos que establecer un tiempo de oración nosotros diario y mantener ese tiempo con seriedad. Si esto lo hiciéramos, otra cosa pasaría en las iglesias y en el tiempo de oración. Porque, mire, hay muchos cristianos que oran apresuradamente y salen pues poniéndose la camisa rumbo al trabajo. Quizá a mí me haya pasado algunas veces, no siempre, no tengo ese hábito. Y salen apresuradamente y dicen, Señor, bendíceme, ya me voy con el taco acá y tirándose el café y todo eso. Esa no es una oración. Mucho cristiano así. Y mientras corren a su trabajo por la mañana hacen eso. Pero mire, el verdadero poder se encuentra en la verdadera adoración, buscar a Dios en espíritu y en verdad, y un tiempo verdadero para Dios en su recinto donde usted ore. Así que debemos convertirnos en un hábito en nuestras vidas. Algo que no nos gusta es cambiar hábitos o un cambio de cosas. O sea, Estamos acostumbrados a una rutina y hacer lo mismo, y cuando hay un cambio, y los cambios son para nuestro bien, hay veces, y la mayor veces es para nuestro bien, el cambio de un niño de la escuela, cambio de levantarse temprano, cambio de hacer su tarea, de peinarse, de alistarse, estar a tiempo, cambio un adolescentito, cambio en un ama de casa, en un caballero político, cambios, son buenos los cambios, y estamos hablando de la oración, y hay veces difícil crear esos cambios o esos hábitos, pero una vez que se logran establecer esos hábitos, es bien difícil quebrantarlos. Así que si usted no tiene el hábito de congregarse y así continúa, hermanos, eso no es de Dios, porque no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si usted tiene el hábito de no orar, eso no es de Dios, eso es flojera, eso es pereza y muchas veces hasta cobardía. Ahora, tenemos que reorganizarnos, reorganice su agenda y comience a invertir tiempo en la oración. Cada día no se dé por vencido, continúe hasta hacer de eso un hábito. Así que como iglesia local e iglesia universal, hago el llamado a todas las personas, a todas las iglesias, que se les cita en su iglesia a orar, no sé a qué horas oren en su iglesia, 1 de la mañana, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 11 de la mañana. Si no tiene ese hábito, hágalo, porque eso no es de Dios. Y no me saque con que no hay tiempo. Si no hay tiempo, hay en otra hora, en otro lugar, pero tiene que haber un hábito. Segundo, adopte un método de oración. Método. Ahora, aunque tal vez, mire, los métodos no funcionan en particular igual para todos. Yo tengo mis propios métodos y mi agenda para orar. Claro que la suya es diferente. Puede ser sencillo, por ejemplo, algunas guías para cómo hacerlo, no sé si usted lo hace, qué bien, es, por ejemplo, a muchos les gusta tener una lista que incluye lectura de la Biblia, meditación en la Biblia, alabanza, confesión y peticiones personales y también por los demás gente que le piden oración. Pero si la demás gente le pide oración y ni usted mismo ora, ¿cómo va a orar por la de la demás gente? No sea mentiroso. Así que, si usted practica, mire, esto, entonces su práctica va a evolucionar a la misma medida que usted se dedique, que sea empeñoso en eso, y se va a enriquecer su vida de oración, su relación con Dios, y va a ser más profunda y va a avanzar cada día, cada semana, cada mes y cada año, caminando así fortalecido con el Señor, y nada de excusas o victimarios. Ya estamos cansados, como le he dicho, en los años que tenemos, que no son muchos, pero escuchar también al cristianismo nominal con todo eso del yo hacía, yo en mi país, yo el Abba, se quedaron en el ayer, en el Abba, el señor Abba o la señora, alabado Dios. No, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre. Él es el gran yo soy. Dios quiere que estemos en el presente, en el aquí y ahora. Dios quiere que brillemos en el sitio donde estemos aquí. Alguien piensa que nada más Dios es Dios en su país, en su estado, en su iglesita, y meten a Dios en un cajón. No, Dios trabaja adentro del cajón, perdón, adentro del cajón y afuera del cajón. Amén. Así que no me diga que es cristiano nada más en su país y que usted lo hace allá o con aquel ministro. No. Tercero, no se avergüence del Señor ni de orar. Y parece cosa, como le estaba diciendo, alabado Dios, parece que dice, no, yo no me avergüenzo de él. Pero en muchos aspectos se avergüenza. Mire, aunque no quisiéramos nosotros ser exhibicionistas, como Jesús dijo en cierta ocasión, que no oráramos como los escribas y los fariseos, que parecían hipócritas, orando en las esquinas y con atuendos y todo, y orando ahí con las viudas y mujeres solteronas por allá. No, yo más bien creo, alabado Dios, que nosotros debemos estar agradecidos, oramos a Dios. Y si oramos con los políticos y hacemos marchas por allá, es porque queremos que las leyes cambien y que traigan los fundamentos de Dios otra vez al gobierno, a las escuelas, a los hogares. Entonces nosotros nos acercamos a Dios, más bien como dice la palabra en Hebreos capítulo 4, 16, acercaos pues al trono de la gracia confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es la oración que Dios nos ha dado a nosotros, que no tenemos que dejarla ni abandonar, estar bien firmes y estar agradecidos que tenemos acceso a Dios de día y de noche, las 24/7, en pocas palabras, como dicen algunos, siempre. Pero no usamos eso vital, no echamos mano de eso que Dios nos dio, de tomar de la esencia. Jesús se fortalecía en el huerto, en el monte, en el mar, donde quiera que estaba. Era un madrugador a orar. Por eso Dios lo usaba tanto. Y si Él, que era el Hijo de Dios en la tierra, necesitó orar y buscar el rostro de su Padre, ¿cuánto más usted y yo? No somos mayores que Jesús. Si Él lo ocupaba, Jesús dijo: bástale al discípulo ser como su maestro. Si a mí me persiguieron, a ustedes los perseguirán. Si con el palo verde hacen estas cosas, ¿cuánto harán con el seco? ¿Cuánto más no? Tenemos que orar, hermanos. La situación está avanzando. Somos el Europa, se está llenando todo esto a pasos agigantados. Imagina, más de 50 mil iglesias en un lapso de 7 años van a ser cerradas. Las estadísticas dicen eso y hemos investigado eso, y es cierto. Y nosotros, cruzados de brazos, y repito la frase: si estamos nosotros, bueno, yo soy cristiano en casa, me quedo en casa viendo a los televangelistas siendo indiferentes. Hermano, eso es comodidad. Dios no nos mandó a eso. Si nosotros nos echamos para atrás y nos avergonzamos, como estoy diciendo aquí, eso es cobardía. Dios no lo aprueba. Ninguno que viene en pos de mí y no toma su cruz de cada día y me sigue, no es apto para mí. Si alguno ama más a su esposa, a la suegra o wherever, no es digno de mí. El que persevere hasta el último, ese será salvo. Jesús dijo: id pues y hacer discípulos a todas las naciones, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el mensaje actual, ese es el Daniel para hoy. Yo no sé, y repito ya no dos, tres veces: Dios, si es posible hacer su voluntad en usted, va a mover cielo y tierra, pero Dios va a acercar a usted y a las naciones a Él. Temblarán las naciones, bramarán los mares. Eso viene, hermanos, eso está, no quiero decirle que a la esquina, pero eso viene. Busquemos a Dios en tanto Él puede ser hallado. Deje limpio su camino y vuélvese al Señor, el cual será amplio en perdonar y tendrá de usted misericordia. Yo no sé cuáles son los leones que le están asediando. Satanás dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quizá usted no tenga leones de 4 patitas que lo estén buscando. Su león pueden ser muchas cosas: tribulaciones, pruebas, su fe probada, cosas. Pero yo quiero decirle que hay uno, Apocalipsis, a ver, dejé un versículo, alabado Dios, que es el león de la tribu de Judá. Uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el sello y desatar sus 7 sellos. Con nosotros está el león de la tribu de Judá. Con nosotros está el que tapa la boca de los leones. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Daniel no se avergonzó en su tiempo, en su cultura. Fue un hombre de oración, y nosotros tampoco debemos avergonzarnos. Amén. Así que concluimos: como cristianos estamos viviendo en un mundo caído. Podemos esperar que los leones, como dije, de las tentaciones y de las opciones rujan a nuestro alrededor. Pero, hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, en el león de la tribu de Judá, vamos a ser librados. ¿Amén? ¿Cuántos están firmes por Cristo Jesús? Vamos a ver, hermanos, de ver a la firmeza. Lo vamos a demostrar aquí si oramos de perdido una vez a la semana. Si no, digo yo, si usted sigue con excusitas y todo, con la carne y todo eso, digo, no. No le ha amanecido, no ha entendido su cristianismo. No hay otro, hermano. Tenemos que nutrirnos de la esencia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Amén. Dios es espíritu, y los que le buscamos en espíritu y en verdad, es necesario que le adoremos. Amén. Vamos a estar de pies.